Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 8 de febrero, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Busca Culagos fortalecer vínculos con empresas de la región. La Universidad de Guadalajara invertirá 24 millones de pesos para la construcción del Centro Regional para la Calidad Empresarial Crece, esto en Lagos de Moreno, un proyecto que contempla instalaciones para oficinas de enlace con el sector privado, aulas y auditorios en los que se ofrecerá capacitación a empresas. Productores de leche retoman acciones de protesta. Con la toma de casetas de cobro, continúan exigiendo un precio justo por el litro de leche. Si no se obtiene pronta respuesta de Liconsa y de Cedesol, su manifestación podría llevar al bloqueo de autopistas. No desanimarse ni dejar que los partidos condicionen el voto. Actualmente se tienen 117.079 personas en lista nominal. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del INE, invita a no dejarse desanimar por los rumores ni permitir que se les condicione el voto. Recuerda, el ciudadano tiene el poder de decidir. Inicia taller de salud integral y defensa personal. Defensa personal, reacción ante violencia física, verbal y psicológica, así como asesoría legal, son los temas que se estarán abordando. Ricardo Anaya por el Frente y Alfaro de Movimiento Ciudadano visitaron Lagos de Moreno. En el jardín principal, ambos expusieron sus ideas sobre la situación del país y el Estado, además de criticar a otros precandidatos y partidos. Y donde existe una necesidad, hay un trabajo. En el perfil aguense de esta semana, el señor Héctor Manuel Isasi, comerciante ambulante desde hace más de 20 años, nos comparte un poco sobre su oficio que adquirió pensando en crecer. En información estatal, ayuntamientos arrastran deuda de 1.000 millones de pesos por laudos. Comprometen sus finanzas y significan posibles sanciones a los presidentes municipales, informa el diputado Jorge Arana. Y se queda Jalisco oficialmente sin candidato independiente a gobernador. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana publicó los últimos números de la recolección de firmas de los aspirantes a gobernador por la vía independiente y oficialmente Jalisco se quedó sin candidato por la vía independiente a gobernador. En información nacional, con Enrique Peña Nieto, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex supera por 8 veces al de Calderón. Entre 2013 y 2017, Pemex ha registrado 28.736 perforaciones a ductos para el robo de combustible. De 2007 a 2011 fueron 3.230 tomas clandestinas. Y detienen a 2 exmandos policíacos de Veracruz por desaparición forzada. Se trata de los primeros funcionarios de alto nivel que responderán ante la justicia por este grave ilícito, lo que es considerado un caso sin precedentes en la entidad. En los titulares internacionales, republicanos y demócratas cierran un acuerdo presupuestario sin decidir el futuro de los Dreamers. El pacto ofrece 2 años de estabilidad al gobierno federal y aumenta el techo de gasto en 300.000 millones, pero deja a los jóvenes inmigrantes bajo la amenaza de deportación. Y con la oposición proscripta, el chavismo fija las elecciones para el 22 de abril. Lo anunció el Consejo Nacional Electoral, los principales candidatos opositores no podrán presentarse.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, agradecemos que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola González González, quien el día de hoy está al pendiente de las llamadas telefónicas. Pues en nuestra sección de opinión y análisis, hoy podremos escuchar la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También contaremos con la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y también es asesora de ONU Mujeres. Por otra parte, también les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Están también disponibles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Entrevista.
Ya está con nosotros aquí la licenciada Marina Elizabeth Ortiz Pérez, quien es jefa de la Unidad de Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Cultura, y me da mucho gusto tenerla aquí. Hemos coincidido en otros espacios, pero nunca, nunca en cabina, ¿verdad?
No, sí. No habíamos tenido el gusto. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Gracias también al auditorio y sí, por este cálido recibimiento.
Pues bien, Marina, nos vienes a hablar acerca pues de un proyecto de nuestra casa de estudios, el CULAGOS, este Centro Regional para la Calidad Empresarial Crece, que pues es un proyecto bastante llamativo, interesante por parte de nuestra universidad. Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Es un poco esta parte en la que vemos que el Lagos de Moreno empieza desde hace tiempo ya a tener mucho movimiento, ¿no? Esto del corredor industrial de repente puede llegar a parecer, es un gran avance para la sociedad, y entonces preguntándonos cómo pudiera ser la parte en donde la universidad complementa todo este crecimiento y contribuye al desarrollo, pues es que se ha gestionado junto con, bueno, desde el Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico de aquí, a cargo de la doctora Yolanda Magaña, se participó para tener apoyo del INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, y la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Y bueno, pues se logró trabajar en la concreción de este proyecto que pronto estará ya viendo la luz, que es justamente el Centro Regional para la Calidad Empresarial. Y es importante, según me platicaba la doctora Yolanda, que es quien ha encabezado todo este proyecto, Gaby, te cuento que desde cualquier fase de una empresa que se vaya a implantar, si alguien tiene, por ejemplo, una idea de negocio y necesita impulso, todos de repente vamos viendo, aquí pudiera hacer falta esto, pudiera hacer falta esto otro, claro. Bueno, yo tengo mucha potencialidad, pero muchas veces los negocios no terminan de resultar porque faltan más elementos que solamente una idea, ¿no? Entonces, bueno, en este centro, desde la incubación de esa idea para lograr concretarla y poder generar recursos a partir de ese proyecto, en la fase de emprendimiento es que se puede involucrar. Y bueno, para quienes ya, por ejemplo, tienen una empresa arrancada, pero hacen falta situaciones como para clima organizacional, para capacitación del personal, para incluso talleres de idiomas, está la parte en donde se va a brindar consultoría y asesoría, y en la segunda fase de, en esta segunda área que también se puede abordar desde el CRECE, es posible, Gaby, que la gente que ya tiene esa empresa salga adelante con ella de una mejor manera, ¿no? Tenemos muchas situaciones de repente en los negocios que podemos mejorar con la capacitación adecuada. Y la otra parte, que es algo que también es muy interesante, es que también va a estar la parte de la aplicación de los desarrollos tecnológicos. Sabemos nosotros, y lo compartimos todo el tiempo en Radio Universidad de Guadalajara, sí, que nuestros investigadores se dedican a hacer cosas que tienen aplicaciones que pueden ser muy provechosas para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en una empresa, desde el uso de la nanotecnología, el uso de las telecomunicaciones seguras, y por allí nos contaban también la parte en la que interviene la genética para la mejora de la salud. Bueno, todas estas investigaciones se desarrollan en el Centro Universitario de Los Lagos, uh-huh, y el desarrollo tecnológico que puede surgir a partir de esa investigación también va a ser parte de las áreas en las que se pueden trabajar. Estamos hablando de tres grandes posibilidades a partir del CRECE.
Ajá, Marina, también pues en la información que tenemos nosotros se habla de que habrá la construcción de instalaciones en un lugar específico. Háblanos también de esto, porque me llamaba la atención que sí había varias áreas, oficinas, cuestiones así, pero también aulas. Eso me suena que también los alumnos van a poder involucrarse, ¿no?
Claro, a partir de las prácticas profesionales y de la asesoría de todas las personas que en el centro universitario tienen los chicos clases impartidas por gente que, por ejemplo, en administración, pues gente que es administradora, ¿no? Los psicólogos que también ayudan mucho al desarrollo organizacional. Bueno, sí, todas estas grandes áreas pueden ser aplicadas a través de este de esta convivencia armónica, sí, entre lo que los muchachos están aprendiendo aquí, lo que se puede desarrollar en una empresa, pero también, por ejemplo, las ocasiones en las que las empresas necesitan profundizar más en determinadas áreas. Tienen personal que te decía hace ratito, ¿no? Por ejemplo, los talleres de idiomas. Ahora que tenemos, eso es ya un poquito más a largo plazo. Recordemos que estamos estrenando nuestra carrera en lenguas y culturas extranjeras.
Claro.
Entonces, es un área de oportunidad que se puede aprovechar con los chicos que aprendan japonés, que aprendan alemán. Bueno, pueden empezar a aplicar todo eso con quien tenga necesidad de aprender ese segundo idioma en una empresa, ¿no? Que ya vaya con un desarrollo más o menos firme y que para continuar creciendo necesite la adquisición de esos otros idiomas o también la posibilidad, por ejemplo, de la enseñanza del español como segunda lengua. Estamos hablando de mucha potencialidad en cuanto a lo que podemos hacer desde la universidad para la mejora en una empresa.
Uh-huh. Brevemente, Marina, ya para concluir, algo más que quisieras agregar acerca de este proyecto.
Pues que es un trabajo que es arduo. El equipo que ha intervenido para realizarlo viene desde encabezado desde nuestro rector general, el maestro Tonatiu. Uh-huh. Y es como una gran articulación. El doctor Aristarco Regalado Pinedo también ha impulsado mucho esto. Y los trabajos que se realizan, pues siempre vienen en virtud de contribuir a mejoras.
Claro.
Entonces, yo creo que nosotros nos podemos sentir muy contentos de contar con un centro universitario que está todo el tiempo buscando la manera de impulsar el desarrollo social y, pues, a través del empleo, ¿no? De la mejora en una empresa. Así que, pues estaremos también al pendiente porque seguramente va a surgir más información. Estas, claro. Ustedes ya habían tenido también una primicia cuando entrevistaron al doctor Aristarco. Y, es saber que esta oportunidad está ahí para que la gente se acerque con nosotros.
Claro, nada más unos datos por ahí. La inversión es de 24 millones de pesos hasta el momento. Uh-huh. Y también decir que pues este proyecto ya se ha hecho anteriormente en otros dos centros universitarios con los que pues ha tenido muy buenos resultados. Entonces, pues esperemos también que los tenga aquí por parte del Centro Universitario de Los Lagos. Marina, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, un abrazo para ti, para todo el auditorio y que tengan un excelente día.
Y ahora vamos con nuestro primer corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, 403-1413 y 01800-701-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal local.
Productores de leche retoman acciones de protesta con la toma de casetas de cobro. Continúan exigiendo un precio justo por el litro de leche si no se obtiene pronta respuesta por parte de Liconsa y de Sedesol. Su manifestación podría llevar al bloqueo de carreteras.
La desatención al sector productor de leche es general en todo México. Sin embargo, la situación es particularmente grave para una de las cuencas lecheras más importantes, la de los Altos de Jalisco, donde los productores lecheros, que históricamente han sostenido la economía de la región, vuelven a recordar el desinterés de las autoridades hacia su sector con la toma de casetas en todo el país, iniciadas el pasado lunes 5 de febrero. Y es que a pesar del discurso oficial que sostienen sobre todo autoridades federales con referencia a los apoyos para el campo, su producto no recibe desde hace años el valor que merece. Al respecto, habla Guillermo Pérez Gómez, representante de los productores lecheros de Los Altos.
Va para 6 años que esta administración de Liconsa no ha hecho una revisión del precio de la leche. El precio normalmente lo pagaban a 6.20 con calidad, pero ya tenemos de todo el 2017 se pagó la leche sobre 6.3, 6.7. Y nosotros pagamos 25 centavos de flete porque nos recojan la leche para llevarla a Liconsa. Estamos hablando de una leche de 5.70 y tantos. Es lo que nos quede limpio. Y aparte, se ha estado desviando leche desde el 2017, perdón, de 2016, en los últimos 2 meses, noviembre y diciembre, se tuvo que desviar leche de la pared estatal porque ya andaban, pues que no podían con el volumen que estaban recibiendo.
Pérez Gómez indica que ese es uno de los principales motivos por los que han retomado sus acciones de protesta, pues el desvío de leche que no recibe Liconsa se va a las industrias y esto le ha restado presión a la compañía paraestatal, que es la que se supone regula el precio del litro de leche, mientras que las industrias bajaron ya los costos de compra, antes más elevados que los de Liconsa, igualándose y poniendo cada vez más en riesgo la producción del líquido, haciendo cada vez menos redituable una actividad económica que además se enfrenta a los incrementos del costo de combustibles y energía eléctrica en sus procesos de producción. Como un ejercicio incluso de dignificación de la producción lechera, los productores salteños denuncian la falta de voluntad hacia su sector durante este sexenio. Piden que la leche se compre a 8 pesos por litro y reclaman pronta respuesta por parte de Liconsa y Sedesol, ya que esta ha sido nula desde los últimos meses de 2017, ya que en las reuniones pactadas no se logra mucho.
Sentimos que el apoyo que hay no es para el agricultor ni para el campesino, es para la industria, nada más. Entonces quedaron de resolver la semana pasada, el miércoles iban a tener una solución en los dos aspectos, tanto Sedesol como a los que fueron a Liconsa, les dijeron que iban a ver, que iban a tener un plan y que iban a hablarnos. Pues no se llegó, entonces ya se optó por tomar esa medida de empezar con las casetas. Se puede decir que fue una manifestación pacífica porque era dejar pasar los carros, ¿verdad? Que no pagaran ahí nadie en las casetas.
Las tomas de manifestantes en esta región se han alternado durante esta semana en las casetas de cobro de los tramos Encarnación de Díaz, Aguascalientes y Jalostotitlán, San Miguel el Alto, en suma a una protesta nacional que ocurre de manera similar en Chihuahua, Torreón, Veracruz, Querétaro y Aguascalientes. De acuerdo con el representante de los productores lecheros de Los Altos, este tipo de acciones continuarán en los próximos días y de no obtener resultados podrían llevar al cierre total o bloqueo de autopistas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
No desanimarse ni dejar que los partidos condicionen el voto. Actualmente se tienen 117.079 personas en lista nominal. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital de INE, invita a no dejarse desanimar por los rumores ni permitir que se les condicione el voto.
Luego de que el pasado 31 de enero concluyera la campaña anual intensa de actualización al padrón electoral, el licenciado Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, compartió la información actualizada el 2 de febrero para el municipio de Lagos de Moreno.
Lagos de Moreno tiene en padrón electoral 118.305 personas, de las cuales 56.996 son hombres y 61.309 son mujeres. La lista nominal de electores son 117.079 personas con 56.387 hombres y 60.692 mujeres. El dato de la lista nominal de electores sí va a moverse. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que estamos en espera de que vengan a recoger su credencial.
Recordó que para poder votar será necesario estar en la lista nominal, para lo cual es preciso que todos aquellos que hayan comenzado un trámite ante el INE finalicen dicho procedimiento recogiendo su nueva credencial en el módulo de atención ciudadana, pues uno de los hábitos más comunes ha sido que algunos ciudadanos comienzan un trámite y luego lo dejan inconcluso por diversas razones. Al respecto, dijo:
hay un caso muy singular en esta situación. Hay ciudadanos que vienen e informan al Instituto Nacional Electoral que perdieron su credencial, inician el trámite. Se hace el trámite y como le informaron al Instituto Nacional Electoral que la perdieron, entonces les va a generar una nueva credencial. Se va a dar de baja la anterior. Pero en ese lapso que les decimos que van a obtener su credencial, porque se tarda de 7 a 10 días en llegarles la nueva credencial, entonces el ciudadano estando en su casa, de repente pues empieza a buscar en alguna chamarra, en alguna bolsa las señoras, y encuentran la credencial que pensaron que se les había perdido. Entonces dicen: ah, pues ya encontré la credencial, ya no la voy a recoger.
Esta situación, complementó, es uno de los errores más comunes por los cuales algunas personas quedan fuera de la votación. Asimismo, invitó a los ciudadanos a no dejar de participar en la elección, pues afirma, en esta temporada es común que se corran los rumores de que la elección está arreglada o de que los partidos políticos tienen algún control sobre los resultados, situación que propuso reflexionar.
La cuestión es que si los mismos analistas políticos consideran que la elección está arreglada y que ya saben quién va a ganar la elección, lo único que se genera es que el ciudadano común y corriente que oye esa información en radio, en televisión o por cualquier otro medio, se desanima y no va a votar. Ojo, esa situación favorece a los partidos que tienen voto duro. ¿Por qué? Porque al no votar la mayoría de la gente pensando que está arreglada la elección, pues el voto duro de los partidos les hace obtener el triunfo.
En el mismo sentido, conminó a los ciudadanos a no dejarse llevar por las dádivas o condicionamientos que a menudo ofrecen los partidos políticos a cambio del voto, pues recordó, si lo hacen es porque ellos saben que es el ciudadano quien tiene el poder de decidir la elección. También informó que actualmente todavía es posible solicitar una reposición de la credencial en caso de robo, extravío o deterioro, pues estos trámites no requieren de cambios en el padrón electoral. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Inicia taller de salud integral y defensa personal por parte del CULAGOS. Defensa personal, reacción ante violencia física, verbal y psicológica, así como asesoría legal, son los temas que se estarán abordando.
El día de ayer en la Casa Universitaria de la Ciencia, Arte y la Cultura del Centro Universitario de Los Lagos, dio inicio el taller para el cuidado y la salud de la mujer, organizado por la Unidad de Capacitación y Educación Continua, a cargo de Aida Cecilia Padilla López, y la Unidad de Bienestar Universitaria, dirigida por Miguel Ángel Moreno Badajos. En su primera sesión se dio la bienvenida a las asistentes, mujeres de distintas edades que se mostraron interesadas en conocer más sobre la defensa personal y el cuidado íntimo. A continuación, parte de lo mencionado por Cecilia Padilla.
Uno de los propósitos de este taller es enseñarnos a responder a estas situaciones y que pueden ser la diferencia. Vamos a tener la parte de la activación física de la defensa personal, duraría una hora, de 6 a 7. Y después tenemos algo muy bonito preparado para ustedes, que son estas charlas, estas pláticas con distintas temáticas. Siempre hay notas acerca de hubo una chica encontrada acá, un asalto en un lugar así. Y a veces sentimos, ¿no?, que las mujeres estamos un poquito más vulnerables, que estamos más desprotegidas y no sabemos qué instituciones o qué personas nos pueden ayudar para ciertas dificultades de la vida cotidiana, ¿no?
Por otro lado, Miguel Moreno señaló la importancia de que las mujeres participen en el taller, ya que en las visitas que han realizado algunas preparatorias han podido identificar señales de alerta sobre violencia física, verbal y psicológica que pueden estar padeciendo algunas mujeres. En esta primera edición del taller, las asistentes tuvieron una pequeña introducción en cuestión de ejercicios de defensa personal. Pudieron aprender sobre los puntos de presión, que en caso de ser agredidas les permitirían ganar segundos importantes para salvar su integridad física e incluso su vida. Además, la ginecóloga Carolina Velázquez Moreno ofreció una pequeña charla sobre la salud íntima y el conocimiento del cuerpo humano. Al respecto, algunas asistentes compartieron sus impresiones.
Me parece muy bien, pues interesante más que nada porque tiene razón la doctora, muchas veces no nos conocemos cómo estamos por dentro, cómo funciona nuestro organismo y esta parte que nuestras mamás de antes nunca nos lo dijeron y la doctora explica muy bien. Muy claro. Ya nos da miedo andar en la calle solas, porque tenemos el temor de que si alguien va detrás de nosotros, nos pueda jalar la bolsa, nos vaya a atacar, y no sabemos cómo reaccionar. Decidí asistir porque pues es una herramienta que nos brindan pues para defendernos y no estar tan vulnerables a la situación que actualmente prevalece. En una ocasión tuve un problema muy fuerte, una agresión. La clase de hoy de ginecología, ¿verdad? Estuvo excelente. Es muy necesario conocernos, como decíamos hace rato, conocernos. Que luego hay detalles que ya sabemos, pero confirmarlos.
Las mujeres que participaron en esta primera sesión coincidieron en hacer la recomendación a otras mujeres para que participen, pues según lo comentaron, este es un taller en el que aprenderán a conocerse mejor y a reaccionar ante la violencia. Todo esto en un ambiente respetuoso y ameno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 68 centavos a la compra y en 18 pesos con 69 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 32 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $55.97 por barril.
Señal Tiempo.
Nos enlazamos ahora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente estacionario ocasionará ligero descenso en la temperatura, nublados y lluvias aisladas a lo largo de la frontera norte, continuando como frente frío en Veracruz y el Golfo de México, donde afecta con descenso en la temperatura, lluvias y vientos arrachados, generando un evento norte con las mismas afectaciones al sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, originando nubosidad con precipitaciones desde el occidente hasta el noreste del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, nublado. Por la tarde, anoche, nublado con lluvia ligera y dispersa. Viento moderado del sureste arrachado. El tiempo estará templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 10 a 11 grados Celsius, espera una máxima de 21 a 22 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 21 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 41 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Y aquí el pronóstico del clima. Ahora vamos con otro corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen y nos dejen sus comentarios. 403-1413 y 01-800-701-2119. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y ahora tenemos más información local. Ricardo Anaya por el Frente y Alfaro de Movimiento Ciudadano visitaron Lagos de Moreno. En el jardín principal, ambos expusieron sus ideas sobre la situación del país y el Estado, además de criticar a otros precandidatos y partidos. Atardecía en el centro de Lagos de Moreno cuando arribaron los precandidatos a la presidencia de la República y a la gubernatura del estado, Ricardo Anaya Cortés y Enrique Alfaro Ramírez. Ambos dieron sus respectivos mensajes a los ciudadanos que se congregaron frente a la parroquia de la Asunción y que provenían de diferentes municipios, además de Lagos de Moreno. Tal fue el caso de San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y San Ignacio Cerro Gordo, entre otros. Con cerca de hora y media de retraso, pues el evento había sido agendado a las 5 de la tarde y dio inicio poco antes de las 7 de la noche, los políticos se subieron al ya conocido banquito de Alfaro y tomaron el micrófono. Anaya comenzó su discurso diciendo que parte de su familia es originaria del municipio, después abundó sobre temas políticos. Escucharemos un fragmento de su intervención.
Vamos a cambiar al régimen y ese es el compromiso que yo vengo a asumir a los Altos de Jalisco. Y cambiar al régimen implica fundamentalmente dos cosas. Primero, vamos a hacer un gobierno de coalición, no el gobierno de un partido político con una sola visión. Vamos a hacer un gobierno ciudadano, un gobierno de coalición, un gobierno al servicio de la gente. Y el segundo compromiso es que vamos a romper el pacto de impunidad.
El precandidato por la coalición México al Frente hizo énfasis en que uno de los propósitos de su administración de llegar a la presidencia será combatir la corrupción y la impunidad. Por otro lado, el emecista y precandidato a gobernador por el estado de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó el papel que han tenido los demás partidos y las figuras presidenciables que se perfilan para la contienda. Dijo que todas ellas forman parte de un sistema y él está en contra del régimen que han creado.
Este sistema político ya tocó fondo. Se agotó por la corrupción y por la impunidad. Este régimen político ya no tiene para dónde caminar. En el año 2006 decidimos acompañar en su lucha a Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy la lucha que él está dando tiene otro sentido por su ambición de poder. Yo invito a los compañeros del PAN. Aquí guardamos las banderas. Aquí no estamos defendiendo partidos. Aquí estamos defendiendo un movimiento. Y hoy le pedimos a Ricardo Anaya que de una vez por todas se asuma no como el candidato de un partido o de tres partidos, que se asuma como el líder de la oposición en México, que haga lo que no pudo o no se atrevió a hacer Fox, que haga lo que no se atrevió a hacer Calderón.
Los precandidatos se comprometieron con la problemática del agua en los Altos de Jalisco respecto a la construcción de la presa del Zapotillo y del acueducto a León. También hicieron referencia a la problemática que se tiene con la producción de leche. Estuvieron también presentes Clemente Castañeda, precandidato al Senado de la República, y Tecutli Gómez Villalobos, precandidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Donde existe una necesidad, hay un trabajo. En el perfil aguense de esta semana, el señor Héctor Manuel Isasi, comerciante ambulante desde hace más de 20 años, nos comparte un poco sobre su oficio que adquirió pensando en crecer.
Desde hace cerca de 23 años, el señor Héctor Manuel Isasi se dedica de lleno al comercio, al que define como ambulante, pues comparte, él es quien se traslada por todo el centro de la ciudad para hacer llegar su producto a oficinas y locales, donde siempre lo esperan sus clientes frecuentes.
Me dedico al comercio. Comercio ambulante, se podría decir. Tengo mi local, pero voy a las oficinas, a los comercios a ofrecer mi producto. Yo lo que vendo es chocolate caliente, churritos, jugos, arroz con leche, pay de queso, galletas y en su defecto también chocomiles. Y yo inicio mis labores a las 6 de la mañana, salgo a vender a las poquito antes de las 9, terminamos como eso de las 1:30 para volver a retomar a las 6 y terminamos a las 8:30.
Esta jornada la emprende día a día, preparando todo lo que él mismo produce desde muy temprana hora. A la hora de la venta inicia su recorrido con una canasta en mano, hieleras y sus termos para mantener calientes las bebidas de temporada. Se le puede ver constantemente, siempre ofreciendo un buen servicio y mostrando una cara amable a sus clientes. Sobre el origen de su negocio, el señor Héctor Manuel comparte que luego de trabajar en varios establecimientos, en una casa de cambio, una mercería, entre otros, decidió tomar en cuenta uno de los consejos de su abuelo, rentar un local y así convertirse en su propio jefe.
Mi abuelo se dedicaba a los chocomiles y él me decía que la mejor manera de poder tener un mejor ingreso es siendo su propio patrón, trabajando en el negocio de mi suegra, que es una mercería. Ahí duré 5 años. Pero yo traía la inquietud de tener yo mi propio negocio. Entonces, iniciarlo en el 1996, decidí separarme de con mi suegra. Duré 5 años con ella, trabajando con ella. Y este local donde estoy, lo iban a dejar. Entonces, me comuniqué con la persona y me hizo el favor de platicar con los dueños del local. Y afortunadamente me lo rentaron, ¿verdad? O sea, te estoy hablando que son un promedio de 23 años en esta labor, vendiendo.
Inició instalándose en un pequeño espacio inmediato a la Plaza del Cuarto Centenario, pero con el paso de unos cuantos meses y ante los bajos ingresos, optó por salir a la calle.
Inicié los primeros meses aquí en el local, pero desafortunadamente pues no salía lo que yo necesitaba, porque en ese entonces yo tenía que pagar una casa, tenía mi hija, la más pequeña, recién nacida, gastos que pues no podías prescindir de ellos, entonces necesitaba buscarle. Entonces opté por hacer productos y salir a la calle a ofrecerlos, más que esperar a los clientes, y afortunadamente me resultó, y hasta la fecha, me mantengo así, te fijas, es un local que parece más bodega que un negocio en forma.
Su recorrido varía día con día, no siempre es igual, y esto con la finalidad de ofrecer a todos su servicio durante el desayuno, la hora buena para las ventas. Para el señor Héctor Manuel, la clave está en ofrecer un producto de calidad, un buen servicio y ser persistente y constante.
Entonces, unos días empiezo por la parte de abajo, que es la presidencia municipal, lo que es catastro, lo que es registro civil, y otros días empiezo acá por el mercado, por lo que es las calles hacia arriba y hacia los lados, hasta llegar al mercado chico, las calles aledañas como es la Constituyentes, la Agustín Rivera, la Juárez, Francisco y Madero, 5 de Mayo, hasta llegar a la Aldama. Entonces, afortunadamente, de repente hay personas que tienen mi teléfono y me piden algo y pues yo voy y se los llevo. Trato de que no alejarme mucho de donde yo preparo mis cosas, porque eso me quita tiempo y pierdo venta.
Además, comparte que este trabajo se le acomoda perfectamente, pues lo que más le gusta es tratar a la gente y andar en la calle. Se trata de un trabajo que realmente disfruta y que como plus lo mantiene en forma a sus 49 años. Donde existe una necesidad, hay un trabajo, comenta, y esa es su motivación diaria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
La Estocada.
Y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescucha, la situación que enfrentamos hoy en día en todos los ámbitos económico, político, social, educacional y de seguridad me lleva a pensar que el gobierno, más que gobierno, es nuestro enemigo. Y me refiero a los tres niveles de gobierno, es decir, el federal, estatal y municipal. Citaré unos ejemplos para no extenderme y así ir visualizando esto. Veamos, en estos momentos nuestra gente, los productores de leche, están en una situación más que crítica, muy delicada, digamos extrema. En lo que va de este sexenio de Peña Nieto, no les han aumentado el precio de la leche, razón por la cual muchos ya quebraron y otros están a punto de quebrar. Consecuentemente, esto llevará, por así decirlo, años y años de trabajo y evolución genética al caño. A estas alturas, las autoridades son el enemigo número uno de los productores agropecuarios. Paralelamente, las dichosas autoridades, ahora agazapadas atrás de membretes como la Conagua, van a limitar a los productores agropecuarios de Lagos que riegan sus tierras con el agua de la presa del 40 a solo 3 riegos, cuando necesitan 6. Sobra decir que en estos momentos la presa está llena y hay agua suficiente para los 6 riegos. Y también sobra decir que la presa se construyó precisamente para darle agua a ese sistema de riego. No me cabe duda que el enemigo se llama el gobierno, esa burocracia oxidada, pesada y corrupta y apestosa. Otro ejemplo, las gasolinas y el gas aumentan cada día. Miren, hace apenas 2 semanas, con 100 pesos, usted compraba 6.2 litros de gasolina. Ayer, con esa cantidad, compraba 5.5 y mañana será menos. Si sopesamos esto, tenemos que en 2 semanas la gasolina aumentó el 13%. No sé hasta dónde pretende llegar el señor Peña Nieto y sus secuaces, y por lo que se ve, podrá llegar lejos. Pues ahora ya nadie alza la voz. Como el madruguete lo están aplicando gradualmente, poco a poquito, lo sentimos menos. Pero a la vuelta de una semana ya está cuajado un gasolinazo. ¿Qué les puedo decir? Pues que eso de la reforma energética de Peña Nieto y su gavilla fue un fracaso. Y ya que hablamos de lacras, no sé en dónde tiene la cabeza el señor Mid. El otro día se presentó ante los medios de comunicación para proponer que su gobierno, si es que gana, va a realizar una lucha abierta contra la corrupción. ¡Qué ironía! Si el partido que lo abandera es un semillero de corruptos. Pues bien, la idea de Mid me parece maravillosa, pero lo inconcebible es que se presentó con 3 muñecos, 3 primates que tienen antecedentes, digamos, oscuros. Ahí estaba el señor Enrique Ochoa, actual presidente del PRI, y este muñequito dejó un boquete grande en la Comisión Federal de Electricidad. También estaban César Camacho y Emilio Gamboa Patrón. Este par son unos dinosaurios consumados que han hecho sus fortunas a la sombra del erario público, del sistema. Me pregunto, ¿en dónde tiene la cabeza el señor Mid? Y ya que estamos hablando del tal Mid, pienso que debería contratar a un buen asesor para no decir tantas sandeces. Así como va, no tarda en empatar a Peña Nieto. El otro día salió con la gaita de que lo que le duele es que Javier Duarte haya lastimado al PRI. Y si el tal Duarte lastimó al sistema, ¿por qué el sistema no lo mete en cinturón? Van a ver, Radio Escuchas, el sistema no va a hacer nada con el señor Duarte porque él es solamente un instrumento de ese grupo que está en el poder, y ese dinero que se llevó, pues, está repartido en todos ellos. Me preocupa la trayectoria del señor Mid. Cuando fue secretario de Hacienda, presumió que aumentó la recaudación tributaria. Aparentemente eso se oye interesante, pero ¿cuál es la realidad? Pues exprimió el bolsillo de los contribuyentes para que tengamos un gobierno rico y un pueblo más pobre. Tan es así que este gobierno aumentó la deuda del país de una manera inconcebible. Nuestros hijos, nietos y bisnietos tendrán que pagar las burradas de esas lacras. Y cuando nuestros nietos y bisnietos nos pregunten, oye, ¿y tú qué hiciste para evitar ese avasallaje?, ¿qué les contestaremos? Pues nada, es que estaba viendo la liguilla de fútbol esos días y además la telenovela que salía en la televisión estaba muy bonita. No pude hacer nada porque estaba muy ocupado con eso. No cabe duda que lo que decían los romanos al pueblo, pan y circo, sigue funcionando muy bien. Ahí nos dan el circo con la televisión y el pan ya caro, pero pues bueno, ahí vemos cómo le hacemos para comprarlo. Por esto hacen lo que quieren con nosotros esas lacras. Y hago estos comentarios de Mid no por apoyar a los otros partidos. Lo hago porque va en mancuerna con el partido que está ahora en el gobierno, y gracias a esto se puede sopesar más ampliamente su actuación. Del señor Anaya, ¿qué les puedo decir? Que esa sed insaciable de poder que tiene, sed que lo lleva a extremos con tal de llegar a la candidatura, me preocupa. Anaya me recuerda a personas abominables como Pinochet, Franco, Mussolini o bien Hitler. De aquí que me dé pavor ese señor. Y el peje, más allá de lo que haga, veo delicado que ahora su partido, Morena, se esté convirtiendo en una recicladora de prófugos y cascajos de otros partidos políticos. Por esto, veo que México camina por el filo de la navaja, y he ahí lo delicado. Todo indica que uno de estas tres personas será el que gane las elecciones. Aquí volvemos a tropezar con la misma piedra. No hay ninguno que convenza. Nos vamos a ir por el que supuestamente es el menos malo, y así nos ha ido. Ojalá que la participación de más mexicanos se consolide y ya no volvamos a tropezar con la misma piedra. Gracias.
Señal Opinión.
Y ahora escucharemos la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, muy buenos días, adelante.
¿Y qué tal? Muy buenos días. Pues hoy hablamos del diputado misógino al diputado ignorante, historias de violencia política en el Congreso de Jalisco. Diana Arredondo es una mujer con una gran capacidad intelectual y mucha experiencia. Tiene 26 años de carrera en el Poder Judicial y puede ser una excelente magistrada. Ha participado en 11 convocatorias para magistraturas, la más reciente en la que participa es para ocupar la magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, su carrera judicial, su vasta experiencia y sus conocimientos no son dignos para tomarse en cuenta por los diputados responsables de tomar la decisión. Ellos, que ni idea tienen del derecho y la justicia, son los que elegirán a quien ocupe tan alta investidura y prefieren hacer a Diana cuestionamientos machistas, misóginos y plagados de ignorancia jurídica. Para muestra, dos botones. Los dos de Movimiento Ciudadano. El primero, suplente de Ismael del Toro, un diputado de nombre José Alberto Casas Reynoso, quien en entrevista en el Congreso del Estado a la doctoranda en Derecho, Diana Arredondo, le cuestionó: ¿usted es casada? Diana le dice: no, divorciada, eso cuenta. El diputado le contesta: no, es que realmente, regularmente pone uno su estado civil, y bueno, yo así lo creo, es una pregunta muy sencilla. Diana le dice: bueno, ¿y eso como qué tiene que ver? El diputado le contesta: bueno, es que el buen juez por su casa empieza. Yo tengo una formación católica, apostólica y romana. Diana, con justa razón, se molesta y le dice: estoy sumamente ofendida por su pregunta. Protesto enérgicamente por su pregunta, que es atentatoria a mis derechos humanos y de las mujeres en Jalisco. Las condiciones que rodearon el divorcio no tienen que ver con las capacidades de las personas. El segundo diputado, en mostrar su ignorancia y desconocimiento del marco jurídico y cuestionar a la profesora en Derecho, Diana Arredondo, nada más y nada menos que del feminicidio. El diputado de Movimiento Ciudadano, Luis Fernando Nájera Pérez, quien se siente ofendido por la figura del tipo penal del feminicidio, que según él lo único que hace es devalorar a los hombres. Aquí un extracto de su brillante intervención. El diputado le dice: muchas gracias, maestra, por su presentación. Sin lugar a dudas, la historia le está regalando nada a la... Bueno, todo lo contrario, más bien se está haciendo precisamente justicia, una lucha que ha desencadenado nexos complicados. Yo quisiera hacerle una pregunta en particular para poder entender cuál es su concepto de equidad de género. En México, la figura de feminicidio es una situación en la que a mí en lo personal me hace sentir un poquito desvalorado. Mi vida vale un poquito menos por el género. Esas situaciones se supone que son para salvaguardar la vulnerabilidad, en este caso de la mujer como grupo minoritario, tal vez. En la pregunta particular, en México, el 60% de las muertes son de hombres. Es decir, ¿por qué salvaguardar una actuación que no genera la instancia para deber tener esta precaución? Porque no se genera esto. Bueno, perdón, me explico. Porque la mujer... ¿Por qué la mujer puede tener ese papel de poder protegerse a sí misma en un país, reitero, donde el 60% de las muertes son masculinas? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, usted me entendió, ¿no? Nosotros tampoco le entendimos a este diputado con toda su retahíla. Lo que sí le entendimos es que el pobrecito se siente devalorado porque hay un tipo penal de feminicidio. ¿Alguien de su partido le puede explicar a este diputado que diariamente son asesinadas 9 mujeres en el país a causa de la violencia machista, para que deje de sentirse menos valorado el pobrecito? Las mujeres de Jalisco, las ciudadanas y ciudadanos del Estado y particularmente la aspirante a magistrada de la Sala Superior de Justicia Administrativa, Diana Redondo Rodríguez, merecemos otros diputados, respetuosos e inteligentes. Estos, por lo pronto, nos deben una disculpa institucional y pública para que no se vuelvan a presentar prácticas discriminatorias, machistas e ignorantes en el Congreso del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias.
Doctora, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración de esta mañana. Sin duda lamentable la pregunta de este personaje de la política en nuestro estado. Hasta luego, doctora. Que tenga un muy buen día.
Igualmente, hasta la próxima semana.
Y pues estamos a punto de terminar esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos y también por comunicarse con nosotros. El profesor Cocó nos dice que si podemos comentar sobre los acarreados que hubo al más puro estilo de los priistas y sobre unos cartelones de unos supuestos panistas en contra de Anaya. Espero que digan lo bueno y también lo malo. Profesor Cocó, en efecto, pues sí hubo esta especie de manifestación por parte de algunos ciudadanos en contra de Anaya, que usaron pues estas pancartas para decir algunas cosas acerca de este candidato. En referencia a los acarreados, también pues ha habido cierta información circulando, sobre todo en redes sociales, acerca pues de que esto sucedió en el mitin de ayer, en la visita por parte de Ricardo Anaya y también por parte de Enrique Alfaro Ramírez aquí a nuestro municipio. También nos dice Rocío García sobre la visita de Anaya. Dice que van con Anaya, mínimo se ve que tiene más preparación. También dice que había controversias sobre que no hubo clases ayer y considera que es por el temor que tienen los demás. También se comunica con nosotros el profesor Jorge Valleza Flores y nos dice: señorita periodista Gaby, abrazo cariñoso a usted y a su auditorio. Historia de una canción, pueblito donde se ama con un cariño sincero. Don Doroteo Ochoa me platicó en las calles Rita Pérez y Aldana, platicaban unos jóvenes a las 11 de la noche, el novio se retiraba cuando el cuñado a media cuadra le aventaba pedradas. Ella se fue a Estados Unidos, su enamorado a la Ciudad de México. Qué importante es comprender que el hombre no es dueño de la mujer y ella no es dueña del hombre. Convivir hasta el final debe ser un éxito. La pareja que se conserva hasta el final es una fuerza extraordinaria para superar los problemas formales que nos plantea la existencia. Y se da la separación, si se da la separación, quedamos huérfanos en la relación humana y el color y el sabor de la vida nos dejan con indiferencia ante el convivir. El egoísmo es un veneno en el ser humano y un fracaso grande en el amor. Señorita Fabi, gracias como siempre por ser muy profesional en Radio Universidad. Pues gracias a usted, profesor Valleza, y a las demás personas que se comunicaron con nosotros. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, es el 104.7 de FM. Hasta mañana y buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.